Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola. Con el gusto de volvernos a encontrar, con la esperanza de seguir en Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Juan Romo y a nombre de todo el equipo les agradezco su compañía. Sairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Fernanda Orozco, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. En las ciudades vivimos, trabajamos, estudiamos, dormimos, nos movemos, amamos, soñamos. Es un espacio que recorremos a diario, pero también lo narramos. Son parte de nuestras historias. En la literatura, las ciudades son espacios de convergencia, los escenarios, paisajes de un tiempo definido y una época precisa. Los espacios urbanos pueden convertirse en memoria, atmósfera e incluso en personaje. Guadalajara como espacio narrativo aparece en muchas obras contemporáneas. Nos permiten disfrutar de la vista imaginaria de grandes construcciones, lugares abiertos, sitios cerrados de carácter público, colonias en la periferia, incluso de mercados y hospitales. Recrear Guadalajara es un oficio de quienes la aman. Hoy en Página Maestra les queremos presentar el libro Raíces, Guadalajara como espacio narrativo. Una invitación a mirar la ciudad desde la escritura, desde los afectos, los temores y las experiencias de quienes la habitan y la imaginan. Silvia Quesada, coordinadora de esta obra colectiva, nos visita en Página Maestra para hablar de ciudad, literatura y de los procesos creativos que dieron forma a este libro.
Más que describir un lugar, el libro que presentamos hoy lo habita y lo redescubre. Guadalajara emerge en estas páginas como un cuerpo fragmentado lleno de historias que se entrelazan con el paso del tiempo y la memoria. Este es justo el tema de nuestro episodio de hoy. Recrear Guadalajara es un oficio de quienes la aman. Los jóvenes estudiantes de la licenciatura en escritura creativa de la Universidad de Guadalajara se suman a las aventuras librescas y se convierten en autores. Cada uno ha elegido su lugar favorito para imaginar historias que recrean los espacios de la zona metropolitana y han creado una notable antología. Es así como Raíces, Guadalajara como espacio narrativo, resulta un homenaje al urbano, a lo familiar y a lo imposible de disociar, la ciudad y la palabra. Más que un libro de cuentos, este volumen es una cartografía afectiva de Guadalajara, entendida no solo como escenario físico, sino como materia narrativa viva. Leerlo es aceptar la invitación de recorrer un lugar que se describe a sí mismo y propone algo más profundo que reunir relatos ambientados en Guadalajara. Entender cómo una ciudad moldea la imaginación de quienes la narran. Aquí la ciudad no es decoración y paseo turístico, es corazón, conflicto, memoria e identidad. Cada texto revela que las calles, los barrios, los silencios urbanos y las plazas públicas influyen directamente en la voz narrativa, en el ritmo de la prosa y en la construcción de personajes. Es descubrir cómo el espacio se convierte en estímulo creativo, cómo la experiencia cotidiana se transforma en literatura y cómo el territorio íntimo de una ciudad puede ser también un territorio simbólico. Al finalizar el libro, el lector comprende que toda ciudad guarda historias invisibles y la literatura tiene la capacidad de revelarla. Vuelve a caminar por Guadalajara con una mirada distinta, más atenta, más crítica, más sensible. Y tal vez, al cerrar el libro, hasta reconociendo que también en él habita un espacio narrativo propio, esperando ser contado.
Raíces, Guadalajara como espacio narrativo, es un libro que nos cuenta la ciudad desde dentro, desde las y los autores que la habitan o han habitado. Esta obra reúne cuentos de diferentes autores, estudiantes de la licenciatura en escritura creativa, que convierte a nuestra ciudad en un personaje vivo, a veces amigable, a veces complicado y oscuro, pero siempre vibrante. Leerlo nos convierte en testigos de una diversidad de voces con una libertad en la experimentación narrativa. Cada autora o autor ha elegido su lugar favorito para imaginar historias que recrean los espacios de la zona metropolitana que se cruza con el arte y con lo sobrenatural. Es una obra colectiva que nos invita a ver nuestra ciudad de otro modo y nos invita a conectarnos con ella. En Página Maestra estamos muy honrados de recibir a la doctora Silvia Quesada, coordinadora de este libro. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doctora Silvia.
Qué gusto estar aquí en Página Maestra, escuchándolo siempre desde casa y es un privilegio estar en cabina.
Muchas gracias, doctora. Déjenme platicarle, doctora, quien no la conozca a usted, aunque es difícil que no la conozcan por toda su trayectoria, que la doctora Silvia Quesada es doctora en Humanidades y Artes. Ella dirige la revista Ahuehuete del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsal Rosalía Guadalajara, así como el programa de radio del mismo nombre en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Bien, estas actividades todavía hasta el año pasado.
Perfecto, hasta el año pasado así estuvo trabajando con Ahuehuete en el Sistema de Jalisciense de Radio y Televisión. Pertenece a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, forma parte del Ateneo Ars y del Consejo de Redacción de Periplos, revista del Centro Guadalajara de la Asociación Internacional de Escritores, PEN Internacional, y ha publicado 19 libros individuales, 108 capítulos en libros y 51 artículos en revistas académicas. Bueno, ustedes ya ven que ha tenido mucha actividad en el mundo de la literatura, y pues ahora vamos a platicar sobre este libro que ya tiene un par de años, pero no deja de ser atractivo, pues nos invita a reconocernos y a vivir en Guadalajara, Raíces Guadalajara como espacio narrativo. Doctora, ¿de dónde surge la idea de convocar a estudiantes de la licenciatura en escritura creativa para participar en un proyecto como este?
Bueno, yo estuve del 2018 al 2023 como profesora de dos asignaturas en la licenciatura en escritura creativa, análisis del discurso y literatura mexicana. Me pregunté en un momento dado de qué manera podía unir a las y los estudiantes de las dos asignaturas, de las dos clases, en un proyecto único. Y Guadalajara como espacio narrativo surge entonces, como todos los proyectos, por un interés y por una necesidad de visibilizar a la ciudad de Guadalajara como un lugar amable donde pueden ocurrir historias.
Y bueno, historias de cualquier tipo y estilo.
Claro que sí, porque cada relato, cada vivencia, incluso cada acto imaginado por las y los chicos, es interesante, nos permite mirar una ciudad viva, activa, peligrosa también en ciertos momentos. Y la invitación fue para que ellos y ellas decidieran desde dónde querían narrar Guadalajara. Quiero decir que me impresionó en un primer momento cuando hice una dinámica de preguntas. Por ejemplo, levante la mano el que ha entrado al Teatro Degollado. De 30 jóvenes se levantaba una mano, ¿no? O dos.
Ok.
O quién ha entrado al Instituto Cabañas, al Hospicio Cabañas. Así, les fui nombrando los lugares emblemáticos, incluso la catedral. Y me daba cuenta que menos de la mitad de los jóvenes habían entrado a catedral. Parece como imposible siendo tapatíos.
Parece imposible, pero habitan otros espacios.
Así es. Y esos espacios son los que nos interesa que se vean en la literatura. ¿Cómo viven los jóvenes a la ciudad? ¿Cuáles son los sitios donde se reúnen?
Exacto.
¿Por qué le cambiaron al Parque Revolución el nombre a Parque Rojo? Ajá. Y nosotros los adultos tenemos que ir adaptándonos a esos nuevos nombres.
Correcto.
Y comenzaron a cortar las palabras como Chapultepec por Chapu, por ejemplo. Así es de que hubo una total libertad para que ellos eligieran los espacios que deseaban narrar.
Y creo que eso también es parte de la riqueza de este libro, ¿no? El punto de vista de estas jóvenes y jóvenes que en su momento eran estudiantes de la licenciatura.
Así es. Los jóvenes acaban de egresar en este último calendario ya de la carrera de la licenciatura en Letras Hispánicas, pero da gusto verlos en revistas, en diarios, en otros lugares, en la radio incluso, divulgando su trabajo creativo, ¿no? Como digo, ellos, algunos se interesaron por los sitios donde no habían entrado jamás y se fueron a hacer una especie de investigación de campo.
¡Ah, qué padre!
Por otro lado, hay quienes decidieron hablar de su barrio, porque hablar de la cuadra que habitamos, por ejemplo, es interesante.
Sí.
Preguntarnos quién es el personaje que le da nombre a la calle donde vivo, por qué mi colonia se llama así, qué nombre lleva el mercado al que he acudido más de alguna vez, cómo se llama la unidad médica. Detalles tan interesantes como cuáles son las esculturas con las que todos los días, digamos, tengo una vivencia o una imagen, porque paso por ahí al ir caminando como transeúnte, como peatón. En fin, estos son los sitios que fueron llegando. Quiero decir que los jóvenes invitados fueron 60 de tres grupos, más o menos, los que se interesaron. Y decir que este libro no se formó como una tarea. No hubo calificación, ni mucho menos. Fue una invitación abierta a los estudiantes, a las chicas también, y decir quiénes quieren participar y qué lugar quieren narrar. Eso sí, definir los espacios que se iban a contar para no repetirnos y darle esa diversidad al volumen.
Doctora, indudablemente la licenciatura motiva a que las estudiantes y los estudiantes pues se expresen, que escriban, y puede ser de diferentes cosas, pero me parece que en el libro Guadalajara no funciona solamente como escenario, funciona como un eje de todas las historias. ¿Por qué decidieron que la ciudad fuera punto de partida narrativa del proyecto?
Yo creo que la ciudad de Guadalajara, a pesar de que ha sido trabajada por nuestros escritores, sobre todo aquellos nacidos en los años 50, estoy pensando en Raúl Bañuelos, en Marco Aurelio Larios, en Dante Medina, todavía no ha alcanzado, quizá porque estamos muy cerca, un estatus de ciudad literaria. Y teniendo una feria internacional tan importante, tan cercana ya a sus 40 años, en esta fecha y en aquel momento pues tan viva, que nos aproxima a tanta diversidad de culturas, es importante que la ciudad de Guadalajara tenga un imaginario de historias que nos inviten a soñar. Y creo que el hecho de que sean los estudiantes de la carrera de esta licenciatura los que trabajen a Guadalajara les va a poner como una especie de semillita para que ellos sepan que lo cotidiano también puede contarse y volverse interesante. Todo depende del lado humano, de las temáticas que ellos quieran trabajar. Hace un momento decías que había historias realistas, pero también sobrenaturales. Eso me llamó mucho la atención en el momento de editar, que fueran muchos más las historias sobrenaturales, digamos de terror, de horror, de sobresalto, que las historias, digamos, de la vida cotidiana normales, reales, ¿no?
Más realistas.
Así es.
De alguna forma. Y nos comenta que ha habido una tradición que no es tan amplia, que podría ser mucho más amplia, de estos escritores nacidos en los 50 y que fue Guadalajara descrita o escrita desde muchos y distintos puntos de vista. El concebir esta obra, doctora, ¿se tomó en cuenta la tradición literaria o se tomaron estos imaginarios previos de la ciudad o se buscó darle una mirada más libre y personal? ¿Cuáles fueron como los inputs que ustedes daban?
Yo creo que todas las personas cuando recién escriben hablan de sí mismas y de su entorno, pero también considero que deben acercarse como investigadores a indagar qué es lo que se ha hecho antes que ellos. Así es de que la invitación al grupo fue eso, una invitación a que leyeran, por ejemplo, Clemencia, de Ignacio Manuel Altamirano, que es una de las novelas del siglo XIX que más aborda a la ciudad desde dentro y desde lo lejos, pero también que buscaran entre los escritores que ellos leen, que ellos conocen, las obras que tienen a Guadalajara como espacio narrativo. Llegaron entonces al aula novelas como Manzanas Verdes, de Adriana Abundis, llegó Memorias Irreverentes, de Ernesto Aguilar Ortiz, o por ejemplo, de fútbol, Polvo, Sudor y Goles, de Jorge Fábregas. Hubo novelas muy interesantes de peritos forenses, como los libros de Manuel González, Grito y No Me Escuchas es uno de ellos, o El Escritor Fantasma, de Andrés Torres, entre otros muchos, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, los clásicos como La Flor de Juegos Antiguos, de Agustín Yáñez.
Y bueno, de ahí fue como un punto de partida, ¿verdad, doctora? Bien, tenemos que hacer en este momento un corte de estación, si nos permite, doctora. Estamos platicando con la doctora Silvia Quesada. Ella es la coordinadora de este libro, Raíces, Guadalajara como espacio narrativo. Vamos al corte, regresamos en un momento. Esto es Página Maestra.
En este recorrido sociohistórico, alejado de la rigidez académica y propuesto para todo público, se exponen y analizan los antecedentes que cimentaron la idea de lo que hoy es la Universidad de Guadalajara, sin perder de vista especialmente los acontecimientos y las figuras políticas que moldearon los procesos reformatorios de esta institución. En el marco de la conmemoración por los 100 años de esta casa de estudios, convoca a mirar los márgenes políticos que moldearon los parámetros para encaminar el proyecto de universidad pública en Jalisco. Contraportada del libro Ideas, Actores y Política, de Adriana Costa, publicado con asociación con el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo por la Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. Página Maestra.
Cristian había muerto, o al menos eso era lo que sus padres le decían a todo el mundo. Todos habíamos asistido al funeral, donde el ataúd se mantuvo todo el tiempo cerrado, y una foto de un Cris sonriente permanecía sobre la tapa de este. Aunque mis amigos y yo sabíamos que el cuerpo no estaba ahí. Cristian no había muerto. La calle se lo había tragado. Aquellas vacaciones de verano fueron las más tristes y extrañas para todos nosotros, pues habíamos pasado de jugar todas las tardes al Mario Kart en aquella casa gigante de ejército, a vagar por toda la calzada esperando encontrar el milagro que nos hiciera volver a ver a nuestro amigo. La idea de que el barrio y las calles que frecuentamos todo el tiempo se vieran involucrados en algo más allá de muchachitos robando celulares en el jardín de la Plaza de la Bandera jamás había cruzado por nuestras mentes. Sin embargo, todo había comenzado a tornarse extraño desde aquella noche en ejército, en donde Chris desapareció en un simple parpadeo. Kristen había desaparecido justo en nuestras narices. Ahí, mientras todos caminábamos por la calzada de noche cuidándonos las espaldas unos a los otros, para evitar que los tipos que siempre acechaban las calles de 5 de Febrero y Violeta nos tomaran por sorpresa y nos quitaran los únicos 20 pesos que teníamos para comprar algo en cualquier Oxxo. Ahí, en medio de las pláticas sin sentido y las risas que inundaban el silencio abrumador que a veces podía sentirse en la calzada por las noches. Ahí, justo al pasar el mercado, fue cuando me di cuenta de que Cristian no nos estaba cuidando desde atrás como siempre hacía. Ahí, en el mismo recorrido de todos los días, las mismas calles de siempre, Cristian se fue.
Fragmento del cuento Desaparecidos, Calzada del Ejército, de Fernanda de la Mora, incluido en el libro Raíces, Guadalajara como espacio narrativo.
Raíces Guadalajara como espacio narrativo es el libro sobre el cual estamos platicando el día de hoy y nos visita en la cabina de Página Maestra la doctora Silvia Quesada, que ella es coordinadora del libro. Y bueno, vamos a seguir platicando sobre este libro. Doctora, coordinar un libro con tantas voces pues siempre implica ciertos retos. ¿Cómo fue el proceso de acompañar, valga la redundancia, el proceso creativo de estas jóvenes y jóvenes desde la coordinación editorial?
Hay que decir que formulamos este proyecto durante la pandemia y esto implicó que el trabajo fuera todo pues a través de la computadora, de las clases de Meet y de las charlas, incluso a veces por WhatsApp, para poder ir afinando los detalles. Obviamente marcar una extensión, que es lo primero que hacemos todos los editores, y decirles que no había ningún aspecto que no se pudiera tocar, eran libres de hablar de todo lo que ellos quisieran, pero sí como estudiantes de escritura creativa solicitarles que ojalá pudieran incluir en su relato, en su cuento, técnicas narrativas para que se viera la especificidad de la licenciatura, ¿no?
Y así como nos platica que comenzó el proyecto a gestarse desde la pandemia, pues ahí también había un reto, ¿no? Porque había mucha, pues no sabíamos qué iba a pasar y no sabíamos cuándo se podría comenzar. ¿Eso también influyó en la manera de convocar y de alentar a la gente?
Claro que sí, porque, por ejemplo, para ir a visitar los lugares que ellos nunca habían visto, había restricciones.
Claro.
¿No? Las bibliotecas, muchas de ellas cerradas para poder hacer investigación.
Así
para
es.
Poder localizar libros gratuitamente que pudieran auxiliarlos para estar en contexto, digamos, ¿no?
Y no sé si incluso también el, pues personalmente, esta forma de pensar de está bien que salga o que no salga, los mismos padres, ¿eso también influyó?
Claro que sí. Nos llegaron también algunos relatos y cuentos con esta idea del COVID. Y bueno, se consideraron, ¿no? Porque no deseábamos hacer un documento de carácter histórico, digamos, sino más bien de cómo se vive la ciudad desde sus diversos momentos. Entonces ahí venía la parte de la nostalgia, del recuerdo, de cómo se sentían de ya no ir al lugar de patinaje a donde ellos acostumbraban, o al café incluso que visitaban cotidianamente, ¿no? Cuando llegaron los trabajos, que fueron 60 trabajos, se hizo pues una labor de depuración importante, no solamente para diferenciar cada uno de los lugares, sino por supuesto la calidad que había en ellos, ¿no? Y que se hubiesen ajustado a las normas. Déjame decirte que fue muy curioso que cuando ya se seleccionaron los 20 trabajos finales, que es lo que pensamos que pudiera ser un libro, digamos, legible o, ¿no?, interesante, 4 personas decidieron que no deseaban que su cuento apareciera en el libro.
Ah, caray.
Y yo creo que tiene que ver mucho con esto del periodo de encierro, porque ellos decían, pero ¿cuánto tiempo se va a tardar la editorial en publicar el libro?
Ajá.
Es decir, que un joven esté pensando en el tiempo,
¿sí?,
de duración de un proyecto me impresionó mucho. Porque ¿quién mejor que ellos tiene pues todo el tiempo del mundo, ¿no?
Sí, claro, tienen tiempo, pero en esas épocas, por supuesto que los jóvenes estaban muy preocupados por, bueno, no hay tiempo.
Así es, y esta premura los llevó a considerar otras alternativas. Hubo quienes publicaron en ediciones cartoneras, muy bien.
Ok.
Otros enviaron su texto a convocatoria de concursos internacionales. Y el hecho es que nos quedamos con 16 trabajos y pues el gusto de haber ayudado a corregir los otros 4 que se fueron a otros destinos, ¿no? Pero donde también estuvo la mano de 2 lectores, 2 de sus compañeros, porque cada uno de los cuentos fue sometido primero, ajá, al escrutinio de 2 lectores, de sus propios compañeros, y luego la versión final conmigo, ¿no?
Fue como una especie de taller.
Así es.
Doctora, y viendo ya después de cierto tiempo de que el libro salió y desde el punto de vista de usted como académica, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra en términos de géneros? ¿Qué encuentra en términos de temáticas o incluso de lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que usted puede ver con esos ojos de académica?
Bueno, lo primero que veo es que les cuesta trabajo formular un cuento como es deseable, es decir, que exista un final inesperado en lo que se está narrando.
El famoso knockout.
Así es. Ellos más bien se decantaron por el relato, pero también hay cuentos magistrales, como los que se van a escuchar en este programa, con 5 palabras al final que le dan un giro totalmente a lo que se está narrando, a lo
qué
que
maravilla,
se está contando.
¡Qué maravilla!
Entonces, aprecié muchísimo los cuentos, o yo estaba buscando un libro de cuentos más que de relato. No es todo así, también hay relatos acá. Eso en la cuestión de género, ¿no? Relatos y cuentos. En cuanto a las temáticas, sobresalen los textos de negros, los textos de horror, de terror.
Okay.
Quizá porque como las leyendas son el primer género literario al que nos acercamos como lectores. Y esto influye también en el momento en el que nos convertimos en escritores, ¿no? Y también porque creo que la televisión o el cine ha influido muchísimo en que sea lo sobrenatural lo que más nos atrae, ¿no? Creo que ahí hay una gran influencia del cine, sobre todo, en lo que ellos están escribiendo. Por otro lado, en cuanto a los lugares que ellos eligieron, me llama la atención que son más los espacios abiertos que los cerrados. Eso también es interesante porque significa que la calle sigue siendo el mayor atractivo cuando estás en esta edad entre los 19 y los 24 años, más o menos, es la edad de las y los coautores.
Es una puesta en, bueno, un caminar la ciudad, un vivir la ciudad fuera de, porque también podríamos haber pensado que están en una edad en la cual hay mucha introspección, pero aquí vemos más el vivir hacia afuera.
Creo que la etapa de la secundaria es la de mayor introspección, porque todavía no sabemos quiénes somos, ¿no?
Ok.
Y ya después de la prepa, como que ya estamos más sueltos, yo creo, y
quizás
podemos...
Quizás queremos ver otras cosas.
Exactamente, y tenemos más amigos, ¿no? Yo observo, vivo muy cerca de 2 funerarias, no,
ajá,
sé por qué, y entonces observo que cuando muere una persona joven, aquello está bastante nutrido en cuanto a compañeros que van a despedir,
sí,
¿no? Es esta etapa escolar, digamos. Y conforme la edad va cambiando, pues se reduce el número de amigos,
okay,
o de conocidos. Creo que lo mismo pasa en la escritura de estos textos. Ellos narran más bien la visita en colectivo a un museo, al Museo de Cera, por ejemplo, o cuentan su vivencia en el Mercado de las Flores. Quiero decirte que el título del libro surgió de uno de los cuentos. Yo les dije a ellos, den propuestas de cómo quieren que se llame su libro. Y bueno, Miguel Ponce escribe un cuento que se llama Raíces, Mercado de las Flores.
Ah.
Y entonces sí, ese fue el votado para que quedara como título del libro, ¿no? Porque todo fue un proceso totalmente colectivo y democrático.
Y a final de cuentas, doctora, pues estos cuentos o estos relatos, pues tiene una relación muy íntima con los espacios que a final de cuentas los ligan con sus raíces.
Así es, en ocasiones con raíces religiosas, como cuando se habla del expiatorio,
ajá,
por decir algo. Creo que somos todavía una ciudad tradicional.
Sí.
Se nota en el comportamiento de los personajes, no de los coautores, sino de los personajes que están siendo narrados en este libro, y en las tradiciones que se buscan o en las costumbres que se viven cuando se visitan estos sitios.
¿Y los narradores? ¿Qué me platica de los narradores? ¿Cómo son los narradores?
Son narradores en primera persona casi todos, con la idea de darle verosimilitud al relato, que se crea lo que se está diciendo. A veces tienen hasta el nombre del autor para que la ilusión del lector sea que esa historia la vivió quien la ha escrito, ¿no? Que también es un recurso literario interesante que nos enseñó Gabriel García Márquez.
Pues con lo que estamos platicando con la doctora Silvia Quesada alrededor de este libro, que es la coordinadora de este libro Raíces Guadalajara como espacio narrativo, ya se nos está antojando leerlo. Vamos a hacer una pausa en este momento, tenemos que hacer un corte de estación. Regresamos un momento más, esto es Página Maestra.
No es sangre fría lo que nos ha faltado a la hora de implementar medidas extremas antizancudos. Si con ellas consiguiéramos exterminar enemigo tan voraz, ha sido, a veces y a voces, nuestra conciencia ambiental, ya que no moral, y cierta preocupación por las posibles víctimas colaterales, lo que nos ha llevado a no recurrir indiscriminadamente al DDT y otros insecticidas a la primera señal de que un mosquito nos vigila. Luis Javier Plata Rosas en Repeler Mosquitos No es Cuestión de Vitaminas, del libro Será, Ciencia, Mitos, Creencias, Pseudociencias y Ficción, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata.
Entre stickers y diretes.
Sticker de niño triunfante.
Stickers de gatitos.
Stickers de perrito James.
Stickers de emojis.
Stickers de frases.
Stickers de K-pop.
Es imposible sostener una conversación en cualquiera de los cientos de chats de los grupos de WhatsApp a los que pertenecemos sin toparnos o recurrir a alguno de los inagotables stickers digitales disponibles para o creados por la comunidad global de usuarios de esta y otras aplicaciones de mensajería digital.
Los stickers digitales son una respuesta tecnológica versátil a nuestras necesidades de comunicación en el ciberespacio ocupado por los mensajes instantáneos.
Que lo que acabamos de escribir en un post sea malinterpretado es un riesgo que, en casos no tan extremos como quisiéramos, puede costarnos una amistad u ocasionarnos problemas en nuestro trabajo.
El problema radica en que, en un chat, no podemos recurrir a elementos típicos de la comunicación no verbal, dado que no estamos visualmente presentes durante esta interacción.
Un ejemplo típico es cuando escribimos una frase entera en mayúsculas para enfatizarla, lo que en vez de ello suele interpretarse como que estamos gritándole al destinatario del mensaje.
¿Qué mejor para desactivar esta amenaza que añadir inmediatamente algún sticker humorístico?
Los stickers sirven como pistas que nos permiten aclarar o reforzar el propósito de nuestros mensajes digitales.
Su gran carga expresiva hace más probable, al menos en teoría, que quien los recibe pueda entender qué es lo que estamos diciéndole.
Es esencial escoger los stickers adecuados para comunicarnos de manera efectiva.
A buen entendedor, un buen sticker basta. En Página Maestra, el día de hoy estamos platicando sobre el libro Raíces, Guadalajara como espacio narrativo, y nos visita la coordinadora del libro, la doctora Silvia Quesada. Doctora, platíquenos cuáles son estos lugares que se retoman en los cuentos. ¿Nos puede dar pues una entrada para conocer de en dónde se estuvieron moviendo los autores?
Siempre les orienté en que hablaran de los sitios de su costumbre, aquellos que han observado mientras esperan o mientras se encuentran con algunos amigos. De ese modo surgió, por ejemplo, un texto muy interesante, también sobrenatural, de la Escuela de Música del Hospicio Cabañas, ¿no? Aunque la compañera le tituló Instituto Cultural Cabañas, sabemos que el nombre oficial por el que fue nombrado como patrimonio es Hospicio Cabañas, ¿no? Ajá. Hablaron también del Panteón de Belén. Observa cómo en estos sitios, pues la muerte es la protagonista central. En el Templo Expiatorio también hay una historia de carácter sobrenatural en alguno de los renglones.
Que, por ejemplo, el expiatorio llama la atención por sí mismo. Quizás no sea un lugar al cual acuden muchos jóvenes, pero su puesta dentro de la ciudad es muy atractivo y siempre resulta como interesante preguntarse, ¿verdad?
Claro que sí. Yo creo que el expiatorio es una de las joyas arquitectónicas que tenemos en la ciudad y también un sitio de misterio.
De misterio,
porque
sí.
Todavía pueden descenderse las escalinatas que están atrás del altar y mirar los nichos. Quiero decirte que cuando yo estuve en la preparatoria todavía se veían expuestos algunos huesitos o cráneos por ahí. Actualmente está mucho más resguardado el sitio, sí. Pero de cualquier manera la oscuridad y el silencio y la altitud del edificio provocan que algo suceda con nuestra piel, con nuestra dermis.
¿Qué otros espacios, doctora?
Aparece, por ejemplo, la Calzada del Ejército, sí, esta calle inserta en uno de los barrios más históricos porque de ahí partían las diligencias hacia Tlaquepaque, como tú recordarás. Pero aparecen también los dos templos, Aranzazú, el otro templo San Francisco, así es. El Museo de Cera, la Glorieta de las y los Desaparecidos, el Teatro Degollado, el Tianguis Cultural, el Café Madoka, el Parque Revolución, el Mercado de las Flores, el Puente Matute Remus y el Exclaustro de Santa María de Gracia. Son 16 los títulos de estos textos. Quisimos dos títulos, uno que le diera nombre al cuento, al relato, y otro que especificara el lugar específico de la narración.
Eso también ayuda al lector.
Claro que sí. Y déjame decirte que pues el libro ha dado pie a que se realicen algunas visitas, porque gracias a internet hemos podido llegar con algunas cápsulas o videos con otros lectores. Y de pronto cuando vienen a Guadalajara nos buscan y nos dicen, oye, ¿me puedes llevar a tal espacio
o a X?
Es lindo eso.
Claro, y teniendo una historia detrás, pues es todavía más atractivo. Y bueno, otra cosa importante que está dentro de los textos, porque los textos incluso se cruzan o van dialogando con otras artes y también exploran algunos recursos narrativos más contemporáneos. ¿Cómo se puede interpretar esta diversidad de formas sobre cómo las nuevas generaciones están contando la ciudad?
Bueno, quiero narrarte el caso específico de Adán Madrigal, quien es un violinista, es el coautor que abre el libro y obviamente pues él habla de música, de literatura en esta primera narración donde aborda la escuela de música. Es curioso que en la licenciatura en escritura creativa se den dos perfiles, el de los músicos y el de los psicólogos. Ya gente que ha tenido esta carrera previa.
Ya son licenciados en esa carrera.
Sí, están tomando pues esta alternativa para completar su formación o porque también desean ser escritores, ¿no?
Claro.
También es curioso que en esta licenciatura sí son más los jóvenes que están inscritos, lo que no sucede en carreras como la licenciatura que se da de letras hispánicas, donde estuve trabajando también muchos años, donde veíamos allí muchos ingenieros y médicos, sobre todo médicos quienes se unían también a los profesores normalistas y tomaban la licenciatura en letras hispánicas como segunda carrera. Allí eran más los adultos que quisieron ser escritores, pero hay que decirlo, cuyos padres les dijeron que primero querían que tuvieran una carrera de verdad.
Sí, una carrera de verdad. Así es, que es algo, pues bueno, muy común, pero también es algo complicado y duro.
Sí, cómo no. Afortunadamente esto ha ido cambiando y ahora sabemos que nuestros jóvenes se insertan en muchísimos sitios.
En el libro también aparecen muchos elementos simbólicos, aparecen muchas cuestiones fantásticas, mucha ficción, mucha imaginación. ¿Qué lugar tienen este tipo de recursos cuando se escribe sobre una ciudad como Guadalajara?
Uno de los libros recomendados para estos coautores cuando estaban en ese proceso creativo fue el Diccionario de Símbolos de Chevalier, donde ellos tenían que indagar sobre el origen desde símbolos tan sencillos para nuestro imaginario como es la cruz, hasta lo que significan las gárgolas, estas figuras que protegen la entrada a las casas o a los edificios, ¿no? Es muy interesante indagar, por ejemplo, sobre la espada o algunos objetos de la vida cotidiana que están simbólicamente en camisetas o en ropa, en tatuajes, y que nos llevan hacia otra idiosincrasia y a otro modo de enfrentar la vida, ¿no? Así es de que estuvieron también trabajando con el diccionario de símbolos de Sirlot y esto enriqueció mucho, creo, el resultado, el libro.
Los símbolos, bueno, de repente aparecen en construcciones que cuando pasamos por ahí nos preguntamos qué sucede. Ahorita me viene a la memoria una casa en la colonia moderna que tiene un balcón con varias suásticas, por ejemplo.
Sí.
Y que también es interesante saber de dónde vienen, cómo las pusieron, ¿no? Ese tipo de cosas. O incluso los demonios pequeños que en otra casa que hay en Avenida Vallarta, que están ahí alrededor de los pilares. Estos símbolos, pues son interesantes y son muy, pueden impulsar a la creación artística.
Y también a investigar exactamente, por ejemplo, claro, esto de la suástica, porque a veces ellos traen un pin en su chamarra de mezclilla y yo les digo, ¿sabes lo que hay detrás de esa suástica?
Claro.
Y muy pocas veces, y ellos responden, está chida.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero de pronto investigar estas cuestiones los llevó también a leer un conjunto de libros que se llama Historia de la Vida Cotidiana, donde aprenden muchísimo.
Está buenísimo.
Sobre cómo interpretar estas realidades.
Desde su experiencia como escritora y como docente, doctora, ¿qué le resulta más significativo de la manera en que estos jóvenes o estas jóvenes autores y autoras se apropiaron del espacio urbano para narrar?
Sobre todo la frescura con la que lo hicieron, que no tienen miedo a los temas sociales importantes.
Qué maravilla, eso está padrísimo.
Como el de la desaparición de personas o cuestiones migratorias incluso, ¿no? Creo que cuando los jóvenes se preparan leyendo, son mejores personas, son personas más libres, más abiertas y que no le temen a la discusión temática. En este libro, como dije, no hubo censura, pero sí una preocupación de ellos por mostrar a Guadalajara tal cual es.
Y aparte, ahorita que lo comenta, me quedé pensando, porque no son panfletos, no son un posicionamiento estructurado, sino más bien van alrededor de una ficción, de un relato, de un cuento.
Sí, como un personaje desaparece, por ejemplo, y qué papel nos toca jugar como ciudadanos.
Y que eso, a final de cuentas, llega más profundo.
Así es.
Que el panfleto, ¿no? Que el posicionamiento duro y lleno de ideología. Es más fuerte cuando llega a través de una historia.
Así es. La ficción siempre va más allá de la realidad.
Doctora, vamos a hacer ahorita en este momento otra pausa. Estamos platicando con la doctora Silvia Quesada. Ella es coordinadora de este libro, Raíces, Guadalajara como espacio narrativo. Estamos platicando con ella aquí en Página Maestra. Vamos al corte. Regresamos en un momento más.
El Museo de Cera siempre causa la inquietud de ver figuras humanas que parecieran saltar en cualquier momento a tu yugular. El comienzo es menos drástico. Al llegar a la entrada, sueles toparte con los ojos cristalinos de una enorme mujer monstruo. Lleva un vestido de novia y recibe a los curiosos cantando una pegajosa melodía. Muestra colmillos que sobresalen de su boca incluso cuando deja de hablar. Se mueve mecánicamente con su pequeño esposo, a quien ha tomado en su mano. Pues el hombre con traje mide apenas 30 centímetros o menos. Ambos están llenos de arrugas, en un rasgo grotesco. El recorrido promete figuras realistas con la piel porosa. El frío te abraza apenas entras en la primera sala. Ya te lo dije, el Museo de Cera siempre causa la inquietud de ver una figura humana que pareciera saltar en cualquier momento a tu yugular. Se cuenta que, dentro de sus viejas paredes, se encierra energía pesada. Nadie sabe cómo se explicaría esto, pero se dice que las figuras provocan cierta incomodidad debido a esta energía. Es como si le robaran vitalidad a los visitantes, o incluso les quitaran algo en cada visita. En el último recorrido de aquel domingo, ya cayendo los últimos rayos de sol sobre las fuentes con potente olor a cloro de la Plaza Liberación, un trío de amigos entraron con un propósito en mente. Desde hace mucho querían comprobar si era cierto que se movían los ojos del santo, como en aquel video de Extra Normal. También si rezaban en susurro las figuras de la sala católica, y muchos otros mitos. Así que, cuando nadie los estaba observando, se ocultaron bajo la manta de Blancanieves y los Siete Enanos, en la sala infantil, esperando a que nadie más pasara por ahí.
Fragmento del cuento Laberinto de Espejos, El Museo de Cera, de Georgette Yáñez, incluido en el libro Raíces, Guadalajara como espacio narrativo.
Página maestra. Página maestra.
Los nombro. En realidad, imagino sus nombres. Los imagino y después los nombro. Pronuncio con lentitud. Dibujo cada letra con mi lengua. Les llamo. Pido que regresen. Imagino y dibujo sus nombres en el aire porque no me atrevo a cruzar la calle, a pararme frente a ellos. A lo lejos visualizo sus rostros, borrosos por la distancia y el sol. Deduzco algunas facciones. El resto también lo imagino. Les pongo cuerpo y una vida. Por segundos los pierdo entre los carros que no paran, entre el tráfico que no para, entre la ciudad que no para. No quiero pensar que haya alguien que conozco, o alguien que conoce a alguien que conozco. Por minutos quiero convencerme de que no hay nadie ahí, que lograron irse, y ahora están inmersos en la gran ciudad que no para, haciendo lo que sea que tuvieran que hacer si realmente estuvieran. Pero no están. No están en la gran ciudad que no para, pero sí están frente a mí, a metros de distancia, reunidos, ordenados y sin orden. Los nuevos que llegan se acomodan en donde pueden, en donde sean visibles. Esperan que vengan por ellos, y así poder desaparecer cualquier rastro suyo de ese espacio destinado a la fuerza, para habitarlo hasta que regresen a la ciudad si tienen suerte.
Fragmento de Ellas y Ellos, la glorieta de las y los desaparecidos, de Elena de la Peña Llamas, incluido en el libro Raíces, Guadalajara como espacio narrativo.
En Página Maestra nos recibe el día de hoy la doctora Silvia Quesada. Ella viene platicándonos de este libro, Raíces, Guadalajara como espacio narrativo. Ella es la coordinadora de este libro que se dio en una convocatoria que se hizo con los alumnos y alumnas de la licenciatura en escritura creativa. Doctora, para quienes viven en Guadalajara, ¿qué cree usted que puede despertar la lectura de estos relatos sobre los espacios que se transitan todos los días? Quizás somos transeúntes consuetudinarios de un lugar y vemos un espacio y, bueno, no nos preguntamos nada. ¿Qué puede traerles a las personas que transitan la ciudad este tipo de lectura?
Creo que una reflexión sobre el tipo de barrio, de zona, de edificio que están habitando todos los días. Creo que a este libro hay que acercarse con muchísima curiosidad para ver qué es lo que mira el otro y no soy yo, ¿verdad?
Sí.
Porque muchas veces les pregunta uno a los amigos, oye, ¿quién es el personaje de la escultura que se encuentra en tal espacio y por el que está fuera de tu trabajo? Y no te saben decir, porque quizá no se detuvieron un instante a mirarlo, ¿no? Entonces creo que a este libro hay que acercarse primero con la curiosidad de la mirada del otro y luego de la reflexión, de la autorreflexión, de cómo miro yo ese espacio o yo cómo lo hubiera contado. Porque a mí me encanta pensar que los lectores pueden convertirse también en narradores.
Claro.
Porque van a dialogar, van a conversar con esa narración en específico y me encantaría que se la contaran a sus amigos en la sobremesa o en la charla cotidiana para que el otro también se uniera si es que se da el caso de que ese sea un espacio recurrente.
Y puede detonar también otras historias, puede detonar otro tipo de creaciones.
Sí, cómo no, e incluso de otros géneros. Ajá. Se puede hacer un poema, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, se puede hacer una crónica.
Una canción incluso.
Sí, o si se es muy científico, un ensayo.
Sí, claro, también cabe.
Sí.
También cabe esta posibilidad de preguntarse, ir más hacia el fondo y generar algún texto de carácter académico o un ensayo como tal.
Además hace mucha falta la crónica en la ciudad, porque hay sitios que van desapareciendo y no hay un registro ciudadano de ellos, ¿no? Me asombra por las mañanas cuando transito por la Avenida Américas, por ejemplo, ver la gran cantidad de edificios que se están levantando ahí, que siguen levantándose todos los días. Y a veces no me acuerdo qué había antes.
Sí.
¿Cuál era el inmueble que estaba en el lugar de ese enorme edificio, no? Y lo mismo me sucede cuando voy al centro de la ciudad y de pronto un negocio ha desaparecido. Y más tarde no recuerdo ni cómo se llamaba el lugar al que me iba a tomar un café todas las tardes, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo porque los cambios son tan vertiginosos que la ciudad no se queda retratada en la memoria y es necesario escribir la ciudad.
El simple transitar por alguna avenida, por alguna calle, pues bueno, lo que había hace 2 años, ahora estamos viendo, está repleta, por ejemplo, de edificios. Ha cambiado muchísimo todo este skyline que tenemos. Y bueno, ¿qué había antes? Pues bueno, ya nos acostumbramos a verlo y ya no me acuerdo que allí había una casa muy, muy bonita, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo estudié en la secundaria 1 para señoritas, y que ahora es la escuela de música. Y cuando conversaba con el coautor, le decía, es que la escuela de música que te tocó a ti es muy diferente, a pesar de que es el mismo edificio, porque cerraron el acceso al templo que está al lado, por ejemplo. Ajá. Y la calle que ahora es Plaza Tapatía, pues eran casas,
sí,
¿no?, comunes, que nos llevaban hacia la tiendita de los lonches o hacia incluso la Plaza de Toros.
Sí, sí, sí. Y era un inmueble bastante grande.
Así es. Por eso creo que este libro, aunque no quiera ser un documento histórico, sí está fijando para la mirada del futuro una geografía literaria.
Y doctora, también me pregunto sobre estos cronistas de las ciudades, que sigue habiendo cronistas, pero sí, somos tantas personas que y luego ya no sabemos que existen cronistas. Y este tipo de libros, aunque son ficciones, pues también nos pueden contar algo acerca de esto.
Recordemos que muchas ficciones son los únicos documentos que nos permiten recuperar,
okay,
espacios, ¿no?, o personajes. A veces, cuando no existe nada más, entonces nos vamos, por ejemplo, a las crónicas de Hernán Cortés para saber, ajá, cómo era Tenochtitlán.
Exactamente. Y para quienes no conocen la ciudad, doctora, ¿qué tipo de Guadalajara cree que van a encontrar en estas páginas?
Una Guadalajara vibrante, una Guadalajara moderna, una Guadalajara con espacios para todos los bolsillos, eso también hay que decirlo. Ajá. Porque se narran aquí algunas diversiones de paga, pero también los sitios donde podemos reunirnos con otros,
sí,
para pasar un buen tiempo. Pero sobre todo una ciudad bien edificada, con una historia importantísima de más de 500 años, que va a despertar en cada uno de los lectores el deseo por revivir a través del paseo estos lugares.
Y este también puede ser un gran documento, ahorita pensándolo, un gran documento para quienes ya no viven en Guadalajara, quienes aquí vivieron muchos años y ahora viven, no sé, puede ser incluso en alguna otra ciudad de México, pero también puede ser en el extranjero, tantos parientes o amigos que tenemos y que viven en California o que viven en Chicago, pues este tipo de texto puede ser un gran acercamiento, ¿no?
Qué bueno que lo dices, porque actualmente ya como jubilada de la Universidad de Guadalajara, yo estoy impartiendo talleres para escritoras que viven en California. En un círculo allí de escritoras. Y sí, efectivamente, cuando he ido para allá les he llevado de obsequio el libro y sienten una nostalgia,
por supuesto,
tremenda. Más de alguna ha venido a casa a quedarse una semana porque la nostalgia fue tanta la que, claro, le despertó este libro, que quiso volver a vivir su ciudad.
Eso me parece maravilloso. Eso es muy lindo, ¿no?
Claro que sí. Creo que eso es lo que te deja coordinar libros como este. Con Raíces yo cerré mi periodo como profesora universitaria, pero fueron muchos los libros que pude hacer con los estudiantes. Hubo por ahí un grupo denominado Los Solos, que nosotros publicamos 9 libros, Los Solos en honor a un poema de Raúl Bañuelos, precisamente, donde cada joven coordinaba un libro distinto. El primero lo hice yo para, digamos, marcar un modelo de trabajo, y enseguida ellos fueron convirtiéndose en los coordinadores. Después de eso, pues hubo muchos otros libros colectivos de investigación, los más, como por ejemplo De Fiesta por Jalisco, donde ellos platicaron a modo de reseñas cómo se viven las fiestas en nuestro estado.
Que eso también es fundamental.
Así
quizás
es.
No es tanto en la ciudad, porque lo hemos perdido mucho, pero en las poblaciones medias o en las poblaciones pequeñas de Jalisco, pues existen las fiestas, ¿no? Las fiestas del pueblo, las fiestas en donde llegan los hijos pródigos, y bueno, es parte importantísima de la vida cotidiana de la gente en Jalisco.
Y esas costumbres y usos son las que más provocan la nostalgia.
Claro, claro,
¿verdad?
Claro. Finalmente, doctora, para cerrar esto, después de coordinar este proyecto, ¿qué le dejó Raíces como experiencia personal, que le dejó también incluso como experiencia profesional literaria?
Yo creo que eso, Raíces, con los coautores, quienes siguen acercándose cuando piden una carta de recomendación, cuando quieren una opinión de mi parte para un empleo que van a tomar, cuando van a participar en un certamen y me mandan el cuento.
¡Qué maravilla!
Porque se quedaron acostumbrados, pues, a la retroalimentación.
Sí, sí, sí.
Creo que sobre todo me deja en primer término esa cercanía con esos exalumnos y me permite seguir vigente en su vida y, por supuesto, seguir hablando de Guadalajara cada vez que se aproxima febrero.
Raíces Guadalajara como espacio narrativo nos recuerda que las ciudades también se construyen con palabras. A través de esas historias, Guadalajara aparece como un territorio reescrito desde múltiples sensibilidades. Cada cuento tiene su propio punto de vista, su propio ritmo, su propia carga de emociones, pero todos tienen en común ese vínculo de experiencia con la ciudad. Son textos escritos por jóvenes, quienes en el 2023 eran alumnos de la licenciatura en escritura creativa de la Universidad de Guadalajara, y no se percibe como un reto literario, sino como una necesidad de expresar lo que significa habitar Guadalajara. Se trata de un libro que invita a mirar la ciudad con más atención, a reconocerla como parte de nuestra memoria y, sobre todo, a entender cómo la escritura puede ser parte de una forma de habitarla. Raíces Guadalajara como espacio narrativo es publicado por el CUSH. Y bueno, pues necesito en este momento despedirme y agradecerle a la doctora Silvia Quesada por su presencia para platicar sobre este libro.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted. Y bueno, si ustedes quieren conocer más sobre este libro, Raíces, y también de otras obras, pues pueden hacerlo en editorial.udg.mx o nos pueden escribir un correo a contacto@editorial.udg.mx o incluso pueden escribir un mensaje al WhatsApp de atención a lectores de la de Editorial Universidad de Guadalajara. Estaremos muy contentos de recibir tus comentarios, sus comentarios al 33 15 39 43 81. Yo los invito a seguir las redes sociales de la editorial en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y X Twitter. Gracias a quienes han hecho posible la página maestra del día de hoy y también a ustedes que nos acompañaron a lo largo de estos 50 y tantos minutos. Mi nombre es Juan Romo y los invito a que nos escuchen en la siguiente página maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Fernanda Orozco. Colaboración, Cecilia Cune y Luis Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Grabación, Juan Almeida. Postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Página maestra, 2026.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.